Nociones Comunes, Universidad Experimental de Madrid. Toda la información en nuestro canal de Telegram Nociones Comunes o en nuestra web traficantes.net/formación.
Bienvenidos y bienvenidas a la tercera sesión de este curso que, bueno, con cierta gracia hemos intentado llamar los Cayetanos, un análisis de la extrema derecha en Europa, que es algo que, como bien sabemos, no tiene ninguna gracia. Y bueno, pues la idea de la sesión de hoy era continuar de alguna manera con alguno de los ejes temáticos que ya habíamos señalado durante la introducción al propio curso y que son los que guían también el libro que sirve de columna vertebral a estas sesiones, que es el de Familia, Raza y Nación en tiempos de posfascismo, de la Fundación de los Comunes, donde precisamente escribe Samuel Pulido, que es la persona que nos acompaña en la sesión de hoy, y donde vamos a intentar hacer un repaso a uno de los grandes ejes de esa nueva extrema derecha, posfascismo. Bueno, ya hemos visto, sobre todo en la sesión de Stephen Forti, pues las distintas variantes que hay para denominar a un fenómeno que desde luego es generalizado, que es internacional y que sobre todo tiene también una dimensión muy europea. Dentro de esa nueva realidad de extrema derecha, como siempre, la cuestión de la inmigración, de la islamofobia, de algunas cuestiones que ya han aparecido en el curso, están muy presentes y además, bueno, pues nos hacen también llevar a poner encima de la mesa algunas preguntas que son las mismas que plantea Samuel en su capítulo, ¿no? Precisamente, ¿qué hay en todas estas políticas racistas y realidades racistas y anti-inmigración, por decirlo así? ¿Qué hay de todo eso en la propia esencia de la construcción europea? Es decir, es un fenómeno que va más allá incluso de estas realidades de nueva extrema derecha y, bueno, pues queríamos de alguna manera, a través de este capítulo y con la ayuda de Samuel, pues resolver alguno de estos interrogantes, también con esa intención que siempre tenemos de fondo de buscar estrategias y alternativas para combatirlas. Samuel Pulido es licenciado en Derecho, con posgrado en Políticas Europeas, ha trabajado para diversos organismos en las áreas de Comercio Internacional, Cooperación al Desarrollo y Migraciones, y también colabora con distintos medios digitales, podéis ver sus artículos en Internet también. Y bueno, pues pensábamos y pensamos que es una de las personas más apropiadas, idóneas, para presentar ese marco, que es un marco siempre como mínimo europeo y que pensamos, pues bueno, que es, como decía al principio, uno de los ejes vertebradores que tenemos que intentar abordar para buscar soluciones también a una Europa que siempre ha estado teñida por esa idea racial y siempre por esa lucha anti-inmigrantes que le ha acompañado desde sus orígenes. Así que agradeceros a todos y a todas que estéis una tarde más aquí en el curso Los Cayetanos y agradecerle muy especialmente a Samuel que nos acompañe, que sabemos que tiene la agenda muy apretada y, bueno, pues que haya hecho un hueco para estar aquí hoy con todos y con todas. Así que un abrazo y muchas gracias, Samuel. Todo tuyo.
Muchas gracias por la invitación, gracias a Naciones Comunes y gracias a ti, Pablo, y a los colegas también de Traficantes por la publicación del libro, también a la Fundación de los Comunes. Y un poco clarificar, el capítulo relacionado con migración y extrema derecha esto lo escribí hace más de un año, justo después de las elecciones al Parlamento Europeo. Es un poco el contexto también en el que el capítulo fue escrito. Con lo cual, bueno, ya ha pasado un tiempo, pero la grande línea de fondo que en ese capítulo explicaba, yo creo que se mantiene. Básicamente mostraba, bueno, de hecho comenzaba con el capítulo poniendo como ejemplo dos textos relacionados de un partido, el Vlaams Belang, extrema derecha pura y dura aquí en Bélgica, muy que, bueno, que ahora en este momento es una de las principales fuerzas políticas del país, sobre todo en Flandes. Y por otro lado, declaraciones también, por ejemplo, de Víctor Orbán, ¿no? El que hablaba, hacía una referencia al tema de la migración también. Lo ponía como ejemplo de cómo un partido de extrema derecha pura y dura, clásica, de Europa Occidental, y un partido, pone que era un partido mainstream, hasta hace poco considerado liberal, ahora llamado liberal, pero del este europeo, que es también un contexto político bastante diferente, son países que han salido del antiguo bloque soviético, etcétera, pues cómo había una línea de continuidad y era justamente la cuestión de la migración. Un poco para poner de manifiesto cómo diferentes partidos políticos de diferentes contextos, que es lo que consideramos como pomo radical de derecha, o derecha radical, o extrema derecha, es pues una familia un poco multiforme, heterogénea y que varía mucho según los contextos nacionales, pero como había un hilo común muy fuerte relacionado con el tema de la migración, su oposición a la migración, el rechazo a la inmigración de manera muy, muy explicitada y esto se vinculaba también con un poco en el capítulo de razón, que sería el fomento de políticas nativistas, ¿no? La idea de tener lo que se considera como autóctono o detrimento de lo que se diría que venga de fuera, ¿no? Luego, en realidad, cuando se hila un poco más fino, podemos darnos cuenta de que la xenofobia o las consideraciones xenófobas, el rechazo a la inmigración, en realidad es bastante selectivo. Suele ser relacionado, obviamente no se discute el libre movimiento dentro de la Unión Europea. De hecho, Hungría es un país con una muy fuerte emigración de población húngara y de hecho se ha estado despoblando los últimos 20 años y prácticamente recibe poca inmigración en ese caso. En el caso de Polonia, por ejemplo, vemos cómo ha recibido una muy fuerte inmigración de Ucrania, por ejemplo, a raíz desde 2014, y sin embargo esta población, digamos, de tipo blanco, cristiano, etcétera, pues ha planteado menos problemas, ¿no? Con lo cual vemos cómo la crítica o la denuncia de la migración suele venir relacionado con una consideración ya o racista en relación con qué categorías de humanas, digamos, qué categoría de población son las que deben entrar en lo rechazable, ¿no? En lo que debe ser filtrado. Así pues, si el nativismo forma parte de intrínseca y de estos corrientes de extrema derecha, habría que ver un poco por qué. ¿Cuál es el origen, ¿no? El trasfondo de todo esto? Obviamente hay que partir del hecho de que Europa empezó su andadura, su transición ambientalista, obviamente a través de una expansión colonial, imperial. Comenzó ya con los imperios ibéricos en ultramar. Entonces, bueno, la cuestión es, hay todo un trasfondo histórico que viene del desarrollo del sistema capitalista, de la expansión colonial, imperial, que en los últimos, digamos, siglos, la Revolución Francesa sobre todo, se ha articulado la cuestión de la articulación de las poblaciones no europeas dentro de lo que serían los territorios metropolitanos o del espacio imperial. En tiempo más reciente, esto se ha articulado en torno a la cuestión de la ciudadanía. ¿Quién tiene derecho a ser ciudadano y quién no? ¿Quién puede, y dentro de esa categoría, quiénes pueden tener de derechos a determinadas determinados medios, desde servicios sociales hasta también derechos políticos, derechos cívicos y, para lo que nos interesa también, derechos de movilidad, lo que no se suele hablar en esos términos, porque la migración no suele considerarse como un derecho, de hecho no existe configurado como tal en nuestro sistema, en los sistemas jurídicos nacionales e internacionales, y eso es una de las razones que explica las complicaciones del tema migratorio en la discusión política, en la discusión y en la articulación de regímenes jurídicos, ¿no? No hay un recor- solo hay un recor- en la Carta de Naciones Unidas se reconoce de una manera muy genérica el derecho a salir del propio país y a retornar al propio país, en el artículo 13, pero no hay, eso no tiene un valor, digamos, obligatorio para los estados, y no hay regímenes, digamos, jurídicos obligatorios en ese sentido, salvo particulares, ¿no? Como Unión Europea, con el caso de la libertad de movimiento y de residencia para los ciudadanos europeos. Entonces, buena parte de las discusiones sobre inmigración, en realidad, si nos fijamos bien, vienen articuladas en torno a esta cuestión, la cuestión de, dentro de un territorio, quienes tienen más o menos derechos. Cuando las derechas radicales o las nuevas de inmigración Como ya he dicho, esto suele ser selectivo. Hay que ver en realidad lo que se está tratando de dar a entender es lo que se trata de un filtrado y segregación, en realidad. Por ejemplo, a lo mejor Vox pues estará muy en contra quizá de la inmigración que pueda llegar en patera por parte de africanos a las costas canarias o a las costas andaluzas, pero a lo mejor no plantea ningún tipo de problema a la inmigración que puede venir con visado desde América Latina, sobre todo de países tipo Colombia o Venezuela, que exigen, que piden asilo político, ¿no? Entonces, ahí está, digamos, doble vara de medir lo que indica a nivel político. Obviamente, crea una selectividad, una segregación, pero también esto tiene un trasfondo también en el sentido económico. Hay que tener en cuenta que el capitalismo siempre ha precisado de un flujo regular o previsible de mano de obra desde el principio desde su desarrollo. Y esto ha generado tensiones en cuanto al tema de la movilidad. Cito, bueno, es el libro de Jean-Louis Boutin, que está publicado en ACAL, sobre el tema de la esclavitud al trabajo asalariado, que es muy, muy, muy rico en referencias en ese sentido, y en demostrar también cómo justamente cómo la cuestión desde el principio de la esclavitud y de los regímenes de trabajo forzados, semiforzados, etcétera, tiene mucha relación con lo que hoy son cómo se articulan los sistemas migratorios o incluso con cómo se han articulado hasta en tiempos recientes sistemas como el de apartheid, por ejemplo, de Sudáfrica, que tiene mucho que ver con el control de la movilidad humana en relación con también de desarrollo capitalista. Al fin y al cabo, Sudáfrica, por ejemplo, es una de las principales potencias capitalistas, digamos, de África y su articulación en el régimen de apartheid contribuyó mucho a ello. Con lo cual, bueno, todo esto tiene muchas, muchas implicaciones. El caso para el tema de las derechas radicales europeas, en el capítulo además añado una serie de tendencias de la Segunda Guerra Mundial que son importantes a tener en cuenta. Bueno, en primer lugar, la construcción de los estados de bienestar. Últimamente se habla mucho de la necesidad de tener migrantes para sostener el estado de bienestar. De lo que se habla menos es de que los estados de bienestar en Europa se construyeron gracias al trabajo migrante. Y esto es una cosa fundamental a tener en cuenta. Es decir, de hecho, una de las razones del subdesarrollo del estado de bienestar español es que, por ejemplo, España perdía población en aquella época y no recibía inmigración hasta muy reciente, de los años 90, de una manera, digamos, sustancial, quiero decir. Entonces, los países centrales que desarrollaron importantes estados de bienestar han recibido importantes flujos de migración. Que contribuyeron a la reconstrucción desde el Reino Unido hasta Alemania, pasando por Francia. Normalmente muchos de esos casos venían de ex colonias, caso británico, caso francés, en otros casos de la periferia, caso alemán, de la periferia, toda la periferia europea, incluyendo el sur de Europa. Eso es un factor a tener muy, muy, muy en cuenta. A raíz de la crisis de los 70, de la crisis económica, este estado de bienestar ha entrado en tensión y ha sido sometido a las políticas neoliberales que conocemos, lo cual ha afectado también a la manera en que el trabajo, la división, cómo se ha regulado el trabajo y la división, sí, la división del trabajo y cómo se concebía este factor. Porque, por ejemplo, si bien ese trabajo migrante que se recibía estaba regulado con vistas a una temporalidad, pero no fue así. La población quedó, la población continuó, tuvieron hijos, tuvieron nietos. Y desde los años 70 este flujo de migración laboral regulada paró y desde entonces ha habido un sistema más fragmentado, digamos, más flexible, más ad hoc por países, por nivel europeo. Hay que tener en cuenta también que los Estados miembros de la Unión Europea son los principales, la principal competencia en materia migratoria, y eso es algo que continúa a pesar de que se ha desarrollado mucho la regulación de la migración a nivel europeo. Entonces, esta manera de enfocarlo, esta manera de articularlo se ha ido fragmentando. Ha habido lo que Sandro Metzadra habla de multiplicación del trabajo. En ese sentido, ¿no? Hay diferentes regímenes y toda una panoplia de regímenes. Bueno, hay un libro de 2014 que sobre legislación europea relacionada con el tema de migración describía hasta 20 categorías diferentes de personas según su estatus migratorio civil en Europa, lo cual Eso era simplemente una pequeña descripción. Entonces, bueno, esta es la tendencia que ha generado que también estas poblaciones migrantes hayan sido vistas de manera distinta con el tiempo. Si en los 60 eran considerados como trabajador migrante, desde el momento que para este flujo de migración regulada y empieza a haber otras tensiones a nivel social en tema de desempleo, etc., de repente ya empiezan a ser vistos como árabes, en los 70, por ejemplo. Ya no son trabajadores, mira, ya no son trabajadores, son árabes, ¿no? En el caso francés, muy, muy evidente eso. Y encima, también en el caso francés, que la evolución es muy, muy curiosa, a partir ya de los 80 y 90 ya, no, ya ni siquiera son árabes, son ya directamente musulmanes. Entonces, ese es el enfoque, pero un enfoque que es además no exclusivo de la extrema derecha, un enfoque que como también mencionaré, es bastante, digamos, mainstream a nivel de todo el tratamiento mediático, político, de buena parte de las fuerzas políticas. Por ejemplo, sobre todo en Francia es muy, muy claro eso. Tiene una gran influencia en Europa. Otra gran tendencia es el tema del asilo, que se suele mezclar con las migraciones, y menciono esto también en el capítulo porque a raíz de la crisis migratoria o de gobernanza migratoria 2015-2016 se ha desarrollado mucho el discurso de diferenciar migración y asilo, incluso por parte del activismo y de las ONG. En el caso de sentido de, no, hay que tener en cuenta de que realmente necesitan protección, o sea, hacer un énfasis en el enfoque humanitario en relación con personas que se considera que necesitan realmente protección internacional y no prestar tanta atención a qué pasa con la gente que teóricamente no entra dentro de las categorías de protección internacional según el convenio de Ginebra. La política de asilo se desarrolla desde el año 50 en relación, pues el origen es para proteger a los refugiados europeos después de la Segunda Guerra Mundial. Era para el convenio de Ginebra y sus protocolos fueron destinados principalmente a proteger a la gente que estaba desplazada a raíz de la Segunda Guerra Mundial y posteriormente para contribuir también a aceptar a los refugiados políticos que venían del otro lado del telón de acero, ¿no? Conforme la cuestión del asilo y estos convenios fueron universalizados y firmados por la mayor parte de los Estados miembros de Naciones Unidas, la cuestión aquí se ha complicado un poco más. Pero en cualquier caso, el tema es que asilo político, por definición, solo puede obtener una minoría. O sea, una minoría, aunque sea luego extendido, tipo con lo que se llama, por ejemplo, protección subsidiaria en España o en otros países, en realidad los titulares de protección internacional, según los regímenes de asilo, inevitablemente es una minoría pequeña. Entonces, ¿cuál es el problema? En 2015, cuando viene toda la oleada migratoria a través del Mediterráneo Oriental desde Turquía, son sobre todo, su gran mayoría eran sirios en este caso, como consecuencia de la guerra en Siria. Y los sirios, obviamente, por las condiciones específicas del conflicto, etc., todos ellos tenían con gran probabilidad derecho al asilo político. Es decir, 90% probablemente de ese, a lo mejor de un millón de personas, iba a poder tener. Y tener un sentido político te sugiere tener una serie de acceso a servicios, acceso a. Esto generó un gran problema político para Alemania, o sea, sobre todo en la manera que se convocaba la Unión Europea, en el que el régimen, no había un sistema de asilo común, sino un régimen un poco parcial, el Dublín, en virtud del cual se supone que los países tipo Grecia o Italia son los que se encargan de procesar las solicitudes de asilo, no Alemania. O sea, el sistema está concebido para que los países frontera formen parte de ese filtro del que articula toda política migratoria y de segregación. Eso no funcionó, eso colapsó en 2015 a raíz de un flujo mayor de los sistemas europeos podían digerir y generó todo el conflicto político en torno a Alemania, Grecia, los países del este, que no estaban dispuestos a aceptar ningún tipo de refugiado, ningún tipo de redistribución obligatoria, y aún hoy tampoco lo siguen aceptando, y ha generado este conflicto y esta diferenciación progresiva y cada vez más nítida y específica entre lo que se suele llamar migrantes económicos, que parece ser que no tienen derecho a nada por llegar de manera irregular, y migrantes y lo que serían los refugiados, que eso sí, que serían las personas dignas de protección, consideración y compasión, digamos. Pero es que ya digo, esto es un discurso que también permea también parte del activismo. Es algo que hay que ver. Bueno, aquí me he explayado un poco, pero bueno, otra gran tendencia es política que afecta a por qué las derechas radicales han utilizado determinado discurso es la fragmentación de los sistemas políticos a raíz los últimos 50 años, a raíz también de esta transición del estado de bienestar, del fordismo al posfordismo, el neoliberalismo, con una fragmentación creciente de los sistemas políticos, una mayor volatilidad electoral, mayor abstención, que hace que suele haber realineamientos, o sea, los grandes partidos tradicionales de la posguerra, socialistas, conservadores, cristianodemócratas, perdón, y otro tipo de los liberales clásicos, pues empieza a haber tensiones a su izquierda y a su derecha, ¿no? Con nuevas fuerzas políticas, los ecologistas, a la izquierda un poco los ecologistas, las nuevas izquierdas, y en el lado de la derecha toda una constelación de derechas que van a ir radicalizándose en torno a temas como la seguridad o la inmigración, o incluso cuestiones también de género. Por lo tanto, las extremas derechas van a explotar, en algunos países con mayor éxito que otros, la cuestión de la migración. Sobre todo va a ser a lo mejor en países quizás como, de nuevo, Francia, que tiene... Francia, yo no mucho Francia porque también lo conozco más, y en parte también porque Francia lo ha enfocado también por su posición como actor geopolítico importante, que siempre está metido en África, en Oriente Medio, etc. Francia, y por la población autóctona, que parte de la cual pues, es de origen magrebí, y hay que tener en cuenta que hubo la independencia de Argelia fue, por un lado, un conflicto colonial, pero por otro lado fue una guerra civil, en esos términos, y esa guerra civil en Francia todavía continúa, y lo vemos en la manera en que enfocan ellos el laicismo como una manera de nada que ver con la idea inicial de separación Iglesia-Estado, de la ley de 1905, sino como una manera de, sino la manera en que se abordaba el laicismo en las colonias, como algo de diferenciación entre los franceses buenos, digamos, y los franceses malos, o los que son demasiado nativos o indígenas para aceptar, digamos, la manera en que deberían integrarse. Pero bueno, luego también Alemania. En algunos países las derechas han empezado a explotar esta parte de esta consideración del racismo, pero ya no es un racismo biológico, ya no es un racismo biologizado, como en la... Ni es antisemita, porque ahora... Ni es antisemita en el sentido anti-israelí del antijudío del término, como en la posguerra, ni es en términos biológicos. El nuevo chivo expiatorio, por lo tanto, va a ser las poblaciones de origen, sobre todo árabe o musulmán. El énfasis va a ser un musulmán en la línea del conflicto de civilizaciones, en una línea de usarlo como una concepción de Occidente, mezclado también con una concepción liberal, en el sentido de. Lo secular liberal se identifica con los valores occidentales, mientras que lo musulmán se considera como más retrógrado, como una amenaza a esos valores occidentales, etc. Entonces, en ese juego discursivo, es lo que va a ir explotando y desarrollando los diferentes tipos de derecha, con mayor o menor éxito según los contextos, pero sobre todo en los últimos años se ha visto una convergencia muy fuerte. Entre esas experiencias, como se ha visto en los últimos años, diferentes fuerzas políticas, ya desde Vox o pasando a otras, utilizan determinados elementos discursivos que van muy, muy en esa línea. Una especie de... el racismo ya se expresa en términos más en tipos culturales, sin reconocer que es racismo, ¿no? Y en parte porque recurren a elementos que están insertos en lo que se llama, lo que puede considerarse el sentido común de las sociedades. Y aquí un poco voy terminando para un poco hacer referencia a este elemento, ¿no? Ellos, las derechas, y algunos otros lo han expresado así, viendo Cas Mader, que es un especialista holandés en extrema derecha, que la extrema derecha lo que han hecho sobre todo es radicalizar elementos que ya están en el mainstream, en el discurso dominante, en cómo se configuran los principales elementos de política, de las políticas que existen. Y en ese sentido, por ejemplo, es muy ilustrativo cómo las derechas radicales recurren a elementos, a conceptos que podemos encontrar en cualquier documento, no solo de la Unión Europea, sino de cualquier gobierno nacional habitual, o sea, mainstream. Por ejemplo, cuando ellos denuncian la inmigración en el sentido de que porque son las mafias de la inmigración las que traen a los inmigrantes y se trata de proteger a los inmigrantes de las mafias, ¿no? Cuando luego, a través de ese discurso retórico, lo que estaba queriendo hacer es reprimir a los inmigrantes. Entonces, es la manera en que usan figuras que existen, y, por ejemplo, el tráfico de personas, obviamente eso es algo que hay que evitar, pero ellos lo usan como una, de manera para darle un poco la vuelta y usarlo como un elemento de xenofobia y de rechazo a los migrantes. En algunos gobiernos y algunos partidos son mucho más explícitos que en otros. Sobre todo vemos también una tendencia, y es que conforme las fuerzas de extrema derecha radical se van acercando a posibilidades de gobierno o de cogobierno, como puede ser la Liga en Italia, como puede ser Le Pen, vemos cómo empiezan a adoptar un ropaje más moderado en esa línea, ¿no? Usando esos conceptos, pero en el fondo articulando o tensionando ese tipo de discurso y de que he ido mencionando. Entonces, vamos, un poco la idea es esa. La cuestión es que ellos se engarzan en un trasfondo que podríamos considerar como este racismo estructural, que tiene unas raíces históricas que he mencionado, se arraigan en ese quizás racismo estructural que existe, y lo que hacen es llevarlo a sus límites, ¿no? Tensionarlo, llevarlo al extremo, radicalizar determinadas ideas. Pero bueno, con esto no quiero decir que haya que considerar que la extrema derecha, que un partido de derecha radical o un partido neoliberal o liberal sean equivalentes. No, hay diferencias muy importantes. Es justamente esa radicalización lleva a cuestionar elementos básicos de ciudadanía y de protección, que son conquistas también sociales y de derechos humanos. Entonces, eso es algo que también hay que tener en cuenta, ¿eh? No porque haya un trasfondo común quiere decir que haya equivalencias, porque también hay equivalencias con la izquierda, ¿eh? La izquierda, y ahí hay un problema que realmente hay que abordar. Las izquierdas alternativas y la izquierda mainstream, y estas tentaciones que hay en emular estos discursos de derecha radical como una manera de encontrar atajos a esas clases populares que parece que se escapan continuamente a las izquierdas. Bueno, es un peligro en primer lugar por la inoperancia, por la poca efectividad que tiene, y segundo porque nos mete en el mismo campo discursivo, en la misma tipo de retórica que hace un difícil, mucho más difícil articular políticas de emancipación alternativas. Y en ese sentido yo creo que hay que ser mucho más crítico con ese trasfondo de cultural que existe, con ese racismo sistémico, con la manera, y ser un poco más analítico y ver un poco cómo tratar de salirse. Yo creo que una de las maneras, por ejemplo, es de la migración también ver el tema desde un punto de vista de desigualdad de derechos, ¿no? Porque unas personas tienen derecho a... Y preguntarnos, ¿por qué unas personas tienen derecho a movilidad libre, otras no? Y salirse de la respuesta fácil, que suele ser pues porque los estados son soberanos y tienen derecho a controlar quién entra, quién sale en su territorio y quiénes tienen derecho de ciudadanía y quiénes no. Entonces hay que un poco salirse de ahí, de esa figura, porque además la soberanía es algo muy, muy atractivo para las izquierdas y es algo que suele ser entrampar, me refiero, suele atrapar, digamos, cualquier tipo de iniciativa que vaya un poco más allá y trate de situar cuestiones de emancipación y cuestiones de derechos sobre la mesa. Y bueno, hay un poco, no sé si rápido o desordenado, pero por ahí ha sido la idea de poner diferentes puntos en común que quizás puedan alimentar algún tipo de discusión o pregunta entre los presentes. O sea que bueno, muchas gracias por su atención.
Pues muchas gracias, Samuel. Y nada, pues si queréis vamos empezando con el debate. Ya sabéis que tanto por el chat como por levantando la mano, quien sepa, porque a veces si alguien está desde el móvil no es fácil de ver, pues se puede pedir la palabra. He colocado en el chat algunos enlaces de, bueno, no todo lo que ha comentado Samuel, pero bueno, por lo menos uno de los textos de Sandro Metzadra o el de Jean-Mollier Boutin. También he puesto por traerlo al caso español, un texto del Salto con un pequeño repaso de los 35 últimos años de leyes de extranjería, ¿no? Es decir, que es algo importante también, la pieza que juega o el papel que juega España en estas políticas migratorias, ¿no? Al igual que Grecia o Italia. Y bueno, pues nada, cualquier cuestión que queráis plantear, pues es el momento. A mí sí que me surgía una cuestión que ya aprovecho si nadie levanta la mano. Me parece muy interesante el giro que explicas, ¿no? Por un lado, el olvidar de la construcción de los estados del bienestar europeos el papel de la fuerza de trabajo migrante, por decirlo así. Luego el giro que se da con respecto al mundo árabe y musulmán, ¿no? En focalizar la islamofobia realmente como eje transversal de construcción de esta nueva extrema derecha, y luego la dificultad que tienen los discursos incluso de izquierda a la hora de apostar, por decirlo así, por la libertad de movimiento y el derecho de las personas migrantes a vivir en el lugar donde quieran, ¿no? Y como muchas veces gran parte del tercer sector, por decirlo así, de izquierda, se ha refugiado, valga la redundancia, en las políticas de asilo y refugio sin querer afrontar o encarar de frente la cuestión de la libertad de movimiento y la construcción de un derecho de ciudadanía a escala europeo que respete los derechos básicos de todas las personas que están muriendo por centenares o por miles en el Mediterráneo. No sé si esta realidad, que yo la he vivido, la veo sobre todo en España, es una realidad que es extrapolable al resto de Europa y cómo está impactando eso también en el ámbito de... Porque deja un campo de juego muy importante a la extrema derecha, ese tipo de salidas a medias, ¿no? Es decir, de no llegar al final. Entonces, bueno, por preguntarte si te parece que eso es algo que es extrapolable, eso que sucede, por ejemplo, en el tercer sector, que Elena Maleno llama la industria humanitaria, sucede también en el resto de Europa, y luego te leo las que se han ido poniendo, las preguntas que hay ya en el chat. Adelante, Samuel.
Sí, yo creo que, bueno, hay matices, pero hay, yo creo que es extrapolable. La manera de enfocar diferenciación, asilo, migración es muy fuerte. Dentro del activismo en Europa hay sectores que sí que apuestan por libertad de movimiento y el tema de los derechos. A nivel de activismo sí, hay Alemania, en Francia, Bélgica. Y bueno, lo que pasa es que a nivel de partido de izquierda la cosa ya es más complicada. Yo creo que la izquierda tiene un problema en general con el tema de la palabra libertad. Como lo ha usado tanto la derecha, ya da un poco de grima a la izquierda usarla. Pero bueno, en realidad la libertad siempre ha sido un leitmotiv revolucionario y también del propio marxismo, del propio Marx, por lo menos. Entonces, el momento en que se habla en términos de libertad o derechos, la izquierda suele salirse un poco, bueno, esto es demasiado liberal, demasiado neoliberal incluso. Pero cuando hay que plantear que no, que justamente... yo creo que la manera también de hacerlo es considerando también a las personas migrantes más como personas, sujetos con capacidad, con agencia, ¿no? Que también sí que llaman los anglosajones, y que justamente cuando actúan a nivel multitudinario, masivo, como ocurrió en 2015, lo que estamos hablando son de auténticos, son movilizaciones sociales. Por ejemplo, lo que está sucediendo ahora en Senegal, en la ruta atlántica hacia Canarias. O sea, que haya de repente, en un poco espacio de tiempo, una enorme cantidad de gente que usa una determinada ruta migratoria y decidan desplazarse. Esto sobre todo se ve cuando es en un corto espacio de tiempo, ¿no? Como en 2015 o ahora está sucediendo en la ruta atlántica. Hay realmente una movilización distinta a lo que sería una movilización clásica de manifestación política, pero hay una movilización en el sentido de gente que no ve esperanza en el país en el que reside, pues aunque no lo estén persiguiendo y no tengan ningún tipo de persecución política, pues decide otro país para tener una vida mejor, ¿no? Entonces ahí realmente hay toda una declaración política también. Y esta falta de politización también afecta al humanitario, ¿no? La perspectiva humanitaria está bien pues para lo que es, para abordar justamente esas situaciones de necesidad, como puede ser el tema de salvamento marítimo, o la cuestión de por qué se embarca en el Mediterráneo, pero más allá de eso hay toda una cuestión política que afecta a las diferentes categorías y a cómo se concibe esa propia cuestión humanitaria, ¿no? Yo creo que ahí hay mucho trabajo por hacer, porque en toda Europa, vamos. Porque sí, porque es verdad que te deja entre unos límites demasiado, demasiado, demasiado fuertes para poder articular alternativas.
Muy bien, he puesto también un enlace, una noticia que salió, que bueno, que tiene que ver con todo el debate que se abrió en torno a la cuestión migratoria en Alemania, en el partido de izquierdas, en Die Linke, que hubo toda una discusión sobre la posición que el partido tenía que tomar con respecto a la inmigración y que yo creo que es bastante sintomático de lo que está pasando en toda una parte de la izquierda europea, donde hay cada vez más posiciones que abanderan términos nacionalistas vinculados además con ciertas posiciones xenófobas, si no hablamos ya de rojipardismo y otras cuestiones que ya tuvimos ocasión de ver con un poco al menos con Stephen Forti. Entonces, bueno, paso a leer primero el comentario de Diana, que dice, si no escuché mal, porque por momentos había un poco de interferencia, mencionaste que en el caso de las personas que emigraban de Hungría no había mucha discriminación. El caso del pueblo gitano, creo que dices, podría confirmar esto. Y luego Cristina quería hacer una pregunta, pero bueno, si quieres contesta esta y luego le paso la palabra a Cristina.
Sí, no, el tema del tema de la población gitana, pues, sí que obviamente sufre históricamente una fuerte discriminación, fue objeto también de genocidio durante la Segunda Guerra Mundial por parte del nazismo. Cuando yo me refería a Hungría, en términos generales, a un libre movimiento de subnacionales. Y el hecho de que, bueno, en los últimos 20 años, incluso antes, en los últimos 20 años, Hungría ha ido perdiendo población. Por un lado, por el avejentamiento, por la escasa migración que recibe y sobre todo por la fuerte migración que ha tenido, ¿no? De hecho, el miedo, toda la política de Orbán se basa en el tema del usan este término de la ideología de la extrema derecha francesa, del gran reemplazo, ¿no? El miedo de ellos es, se ha ido tanto húngaro, cristiano y buena gente étnica húngara a magiar, que ahora estamos recibiendo pues, todo tipo de gente extraña que puede sustituir, digamos, nuestra cultura. Es un poco esta perspectiva etnonacionalista. En el caso del pueblo gitano, yo creo que sobre todo ha sido más que de Hungría, bueno, que también, pero sobre todo de Rumanía, de Bulgaria, ha habido momentos de fuerte racismo, porque obviamente el pueblo gitano es un pueblo tradicionalmente móvil o nómada, o seminómada, ha habido incidentes. Yo recuerdo no hace tanto conocido Manuel Valls cuando era ministro del Interior, que tuvo sus más y sus menos con población romaní y gitana en Francia, hasta el punto también de expulsar, aún siendo ciudadano de la Unión Europea. Con lo cual, es verdad, el tema racial juega también dentro de lo que sería la propia libre movilidad europea, y también juega el racismo, obviamente, y sin duda puede jugar también malas pasadas, también con, pues, pues los afroeuropeos, que también pueden sufrir, aunque tengan todos sus derechos, pues pueden sufrir controles policiales que no sufren los otro tipo de ciudadanos europeos, por ejemplo. Pero al margen de eso, los húngaros, en cuanto tal, nacionales, pues forman parte de la Unión Europea y tienen los mismos derechos que otros ciudadanos europeos.
Muy bien, pues le pasamos la palabra a Cristina, que la había pedido, así que adelante, Cristina.
Sí, hola, muchas gracias. Muchas gracias por tu presentación, me encantó lo que planteas. Tengo una pregunta, quisiera preguntarte si puedes desarrollar un poco más lo del nativismo, ese aspecto de las políticas de natalidad y en general esa esencialización del rol de la mujer y del hombre en el sistema familiar y en la nación, y Otra pregunta con respecto a lo que dijiste sobre cómo la extrema derecha radicaliza elementos que ya están en el discurso mainstream para, bueno, cómo lo radicaliza, por ejemplo, el racismo, pero también si puedes desarrollar un poco sobre la misoginia, ¿cómo se dice en español? Las actitudes misóginas y esencialistas en ese sentido. Esa radicalización. Gracias.
Sí, obviamente hay una cuestión de género importante, la cuestión migratoria. En el libro no ahondé mucho en eso porque sabía que había otras colegas que escribían sobre el tema y así también me hacía el capítulo más corto. Pero obviamente sí, el tema del nativismo va muy vinculado a esta cuestión de género, vinculado al papel de la mujer en la nación. Lo acaba de definir también muy bien. O sea, obviamente tiene mucho que ver con el tema del control del cuerpo de la mujer, de sus funciones dentro de la sociedad, de lo que se espera de ella. Y en el caso de, sí, porque el nativismo obviamente tiene una implicación reproductiva de lo que sería la, si no la raza, obviamente, de lo que es la autoctonía, lo que se considera la población de la nación, sobre todo se ve sobre todo en los regímenes, digamos, más etnonacionalistas, que esos suelen ser sobre todo de tipo en el este o más germánico, o incluyendo población neerlandófono, germánico, del este, sobre todo tiene una tendencia más étnica, muchas veces en planteamiento, y ahí se ve muy evidente, pero también se ve en otras derechas, también en Francia y en otros lados. Entonces, bueno, es el justamente ese papel de reproductor de aseguramiento, ¿no? De aseguramiento de, no de pureza de raza, pero sí de mantenimiento de la nación en cuanto tal. Y por ahí pues ese papel es importante. Luego está la cuestión de que las primeras migraciones, obviamente la mitad de las personas que migran al mundo son mujeres, ¿no? Con lo cual ahí también la mujer se puede ver no como garantía sino como amenaza, y está la cuestión de cómo a veces se enfoca la cuestión de la demografía en Europa. Cuando se habla de África, por ejemplo, en términos demográficos, como algo que asusta y da miedo, porque Europa pierde población, África aumenta, las tendencias de aquí a 30 o 40 años pues son obviamente, pues África tiene una población muy, muy joven, en muchos países muy poblados, incluyendo Nigeria, por ejemplo, tienen 60% de la población tiene menos de 25 años, pero eso en Europa se puede ver o plantear como una amenaza, ¿no? El tema del género, pero también de edad, se puede plantear así. Y aparte, bueno, menciono mucho Francia, pero el tema este influye mucho también el Estado de Israel, hay que decirlo, porque ellos sería de alguna manera una especie de avanzadilla de cómo podría ser el Estado, un Estado ideal para en el planteamiento de la derecha radical, de un sistema puro y duro de apartheid, con segmentación muy fuerte y, bueno, que también con un papel de la mujer como garante de la etnia, digamos.
Muy bien. He mandado también un enlace al chat, una conversación que tuvimos en otro curso sobre racismo con Elena Maleno, para, bueno, analizar también toda esta cuestión de la relación de la frontera sur, externalización de fronteras y demás. Preguntaba... a ver, la siguiente, Roger, ¿podrías por favor elaborar un poco más sobre la relación de la Unión Europea Frontex con Turquía y cómo esto da alas a la ultraderecha?
Bueno, la cuestión con Turquía viene relacionado con lo que pasó en 2015-2016, sobre todo esto que mencioné, la relación con la crisis migratoria. Turquía tiene, hay que tener en cuenta que Turquía tiene 3,6 millones de refugiados en su territorio sirio, o sea, sirios que tienen un estatuto de protección, no exactamente refugiado, pero equivalente, y de protección temporal se llama, y luego tiene también otras categorías de migrantes que vienen de otras regiones. Obviamente la Unión Europea, los gobiernos de la Unión Europea llegaron a un acuerdo con Turquía para mantener, para tratar en la medida de lo posible, mantener por un lado la población refugiada en su territorio, que no se moviera, y segundo, para evitar las salidas de inmigrantes a la medida de lo posible. Todo esto ha hecho que sí, que sea el acuerdo entre la Unión Europea y Turquía de 2016. Pero bueno, aquí el tema de si da alas o no a la extrema derecha. Bueno, obviamente toda la política que sea que tenga obviamente sentido de puro control, sin más cuestionamiento, de fortaleza, de poner vallas, como han hecho algunos Estados miembros, de impedir a toda costa determinadas llegadas, como he dicho, obviamente esto facilita a un grupo de derecha radical el que puedan radicalizar ese planteamiento y decir, bueno, esto no es suficiente, ¿por qué no? Porque claro, obviamente siempre van a seguir llegando personas, por muchas barreras que ponga, y tampoco más esa es la intención de que no venga nadie, porque eso es virtualmente imposible, aparte que no es deseable tampoco para el porte ni del capital europeo ni del gobierno europeo. El mero hecho de que puedan llegar personas siempre va a ser un acicate para que el derecho radical diga, bueno, nunca se hace suficiente, nunca tal. Entonces, bueno, estimular el ir más allá y el radicalizar aún más cualquier tipo de propuesta en ese sentido. Con lo cual, sí, obviamente eso no ayuda a que las derechas radicales pues, se vea un poco, digamos, neutralizada en ese sentido. Veo ahí también algo sobre la... No sé, veo...
Sí, si quieres, es el comentario de Maite que dice ocupación feminista en la frontera franco-italiana. Quiero compartir una iniciativa que aúna la acogida de personas migrantes, la denuncia de la política de fronteras de Europa y la acción feminista. Iremos subiendo más información poco a poco. Interesadas en intervenir y participar en la ocupación, podéis escribir a la dirección que ahí aparece. Y luego había pedido la palabra Gabriela. Así que adelante, Gabriela.
Hola, ¿me escuchan?
Sí, perfecto.
Bueno, gracias por la charla. Yo quería simplemente preguntar un poco acerca de la idea de los colombianos, como un poco la aceptación relativa de los colombianos. Entiendo un poco más lo de los venezolanos, que para todas las derechas del mundo, incluso las protestas violentas están bien cuando es contra un régimen como el de Maduro. Pero quería saber un poco más acerca de lo de los colombianos. Yo soy de Colombia y bueno, la migración a España nunca ha sido fácil, incluso para estudiar, pues, ¿no? Entonces, solo quería saber un poco más acerca de eso. Gracias.
Pues adelante, Samuel.
No sé muy bien si he entendido muy bien cuál es el sentido de la pregunta sobre la migración colombiana. Bueno, migración colombiana hay, sí que hay, en Europa, evidentemente. Creo que Colombia, por ejemplo, creo que tiene, no sé si de hace poco, no sé si se puede viajar a Europa con visado, pero bueno, en cualquier caso, obviamente hay una consideración diferente política en general entre lo que serían los migrantes o los refugiados venezolanos y los colombianos. En el primer caso hay un tema político muy fuerte, ¿no? Hay una tendencia a considerarlos más como refugiados como desplazado, el colombiano pues más como inmigrante, aunque bueno, hay que tener en cuenta que en España ha aumentado mucho el número de solicitudes de asilo por parte de colombianos en los últimos años, con lo cual, bueno, ahí, pero es verdad que no es una cuestión que esté politizada en la Unión Europea o en España, o en Europa por lo menos, al contrario de lo que sucede con el tema de la inmigración mencionada, aparte que bueno, es verdad que la migración venezolana es más numerosa en los últimos 2-3 años, ha sido más intensa y se ha mezclado con toda la discusión política en torno al gobierno venezolano, etc., ¿no? Obviamente, pero bueno, Colombia también ha tenido mucha inmigración, sobre todo en el pasado, también mucho desplazamiento interno que continúa, porque sigue, a pesar del proceso de paz, continúa habiendo violencia, sobre todo dirigida contra activistas sociales, contra... Hay una multiplicación también de grupos armados que continúan operando, vinculados con el narcotráfico, o divisiones o escisiones de antiguos grupos paramilitares o guerrilleros. Y bueno, el desplazamiento sigue habiendo obviamente migración a Europa. Pero es verdad que no, la migración latinoamericana no se politiza en el mismo sentido, porque ya digo, en Europa la el énfasis es en, con respecto a la población o de tipo africano o magrebí o árabe oriental, o árabe oriental, árabe, o sea, todo lo que tenga que ver con lo musulmán. Digamos, el énfasis a la hora de cómo se concibe o se plantea el tema de la migración como problema, digamos, que es como se suele enfocar estos temas, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, no, es, digamos, más, pero bueno, la migración hay, y obviamente es, está ahí, y sigue viendo un tema con la ley de extranjería, obviamente, con respecto a la posibilidad de derechos que puedan tener los migrantes latinoamericanos que pueda haber en Europa, en España concretamente.
Sí, señalaba Gabriela, me salto ahora, le doy la palabra a Joan, que es el ejemplo que diste de las derechas con respecto a venezolanos y colombianos. Yo creo que eso, por ejemplo, en el discurso de Vox se ve mucho, ¿no? Es decir, que siempre Latinoamérica, como hermanamientos culturales, ese tipo de ideas, siempre las ponen encima de la mesa, pero claro, además no solo está la cuestión migrante, sino que está la cuestión racista puramente, ¿no? Es decir, que evidentemente, por ejemplo, todo afrodescendiente va a tener eso clavado en la cabeza siempre. Los controles racistas, los CIEs, la persecución, la discriminación, es decir, esa cuestión de las personas racializadas, por decirlo así, pues es algo independiente de la inmigración, da igual de dónde seas realmente, que siempre marca en negativo, por decirlo así, es algo que los partidos de extrema derecha yo creo que aparece siempre. La siguiente pregunta era de Joan, así que adelante, ahí que ya estás, ya te veo.
Vale, gracias. Bueno, gracias por la charla y todo, ¿no? Ha sido súper interesante y mi pregunta viene de, bueno, estudio las respuestas culturales a la crisis de 2008, ¿no? Y vemos que el discurso de la extrema derecha mucho surge, ¿no? A raíz de eso, de las consecuencias de 2008, el desempleo, el sufrimiento luego combinado con la crisis de 2015, la ola de migración y, bueno, esa tormenta, ¿no? Que ha llevado a ese discurso racista y todo, ¿no? Y ahora vemos que estamos en otra crisis, ¿no? La de COVID. Y, bueno, me interesa saber un poco quizás del discurso de la extrema derecha ahora, si eso de COVID y los migrantes, que ya vemos que ya están en una situación aún más precaria, ¿no? Muchos por causa de COVID, ¿no? Y no sé si tenéis alguna información acerca de lo que está ocurriendo ahora y el discurso racista y anti-inmigrante.
Eso que dices es importante, ¿verdad? El tema de COVID y cómo va a impactar la crisis económica, sanitaria, etc. Y yo creo que por un lado, también las derechas radicales se han visto un poco sacudidas por todo esto. Yo creo que han quedado también, sobre todo al principio, ¿no? Los primeros meses estaban también un poco descolocadas con todo lo que estaba sucediendo, igual que todos nosotros. Entonces, muchas han quedado durante provisionalmente de alguna manera fuera de juego, sobre todo porque también los gobiernos, como se han visto obligados a tomar medidas de contención de la transmisión del coronavirus, muchas de esas medidas han sido inevitablemente autoritarias, en el sentido de imponer medidas fuertes de control de fronteras, o sea, de la movilidad, restricciones a la movilidad, pero no solo los gobiernos europeos, una buena parte de los países del mundo, incluyendo los africanos, los asiáticos, los latinoamericanos y todo. O sea, ahí ha habido un momento en torno a abril, junio, en el que prácticamente la mayoría de la población mundial está bajo países con regímenes muy restrictivos de control de la movilidad. Lo que se llama la primera ola, que bueno, yo creo que todavía la primera ola estamos en ella, pero en fin, esto ha habido. Entonces, eso produjo una especie de perplejidad o desconcierto. Y hizo también que, pues, en las encuestas de los gobiernos en aquel momento, pues, se vieran beneficiados. La Liga, por ejemplo, italiana ha ido cayendo en las encuestas, ya más o menos está empatado con el PD italiano. Bueno, también ha perdido por la otra extrema derecha, otros partidos de extrema derecha que también han resurgido. Pero yo creo que ahora sé que se cae una recomposición y vuelven a usar, obviamente, los discursos anti-inmigrantes y xenófobos en relación con, pues, la llegada de migrantes si transmiten el coronavirus, etcétera. Pero no ha habido tanto, porque es verdad, por ejemplo, que tampoco ha habido tantas, primero que no ha habido unas llegadas masivas comparado con otros años, salvo lo que pueda ser España y en este momento la ruta atlántica. Entonces, o, bueno, Italia a lo mejor durante el verano, pero... y bueno, pero Vox lo está usando, ¿eh? Vox, por ejemplo, en España, Vox lo está apostando muy fuerte en relación con la llegada de inmigrantes a Canarias de los últimos meses, porque, primero porque Canarias es un territorio que se ha resistido a Vox, salvo en consiguió dos diputados en noviembre, las elecciones generales de 2019, pero en antes de abril no había conseguido ninguno y no tiene ninguna representación institucional ni en Parlamento Canarias ni nada. Es muy escasa la presencia de Vox, pero tiene un campo fértil de cultivo, hay sectores conservadores en Canarias, indudablemente, y hay también, por ejemplo, el ejército es un actor económico, por ejemplo, muy importante en Canarias también, y la migración para ellos es la manera de poder conseguir avances políticos. Esto en el caso de Vox es lo que veo de manera muy evidente, ¿no? Cómo están apostando, porque a ver, no siempre Vox ha apostado por el tema migratorio. En otras elecciones Vox ha sido muy, en ese sentido Vox ha sido muy targeted, muy enfocado a, según las provincias y según las comunidades, saca el tema migratorio o no, pues por ejemplo en Málaga, o en elegido en determinadas zonas de Andalucía, pues sí lo han hecho. En otras zonas, no, ese no era el tema de Vox, era el tema de Cataluña. Entonces, bueno, ellos han jugado, en ese sentido operan mucho con un partido, como con un partido tradicional, en el sentido de muy de mercado, y tiene asesores de mercado que operan en esos términos, ¿no? Yo creo que, y otro partido de extrema derecha, ya más arraigado, también funciona en esos dos términos y usa más, eleva o no el tono en función también de las encuestas.
Gracias.
No veo más preguntas. No sé si alguien más quiere comentar alguna cosa. Voy a mirar el chat también.
Bueno, tengo otra quizás.
Sí, ¿no? Sí, pues dale.
Es otro problema. Tema.
Mientras aparte. Anima el resto.
Bueno, y eso tiene que ver con lo que ocurrió justo después de, y quizás es algo opuesto, ¿no? Pero en España, ¿no? Que después de 2008, había más españoles saliendo de España, ¿no? Para ir a otros países, bueno, Alemania, Bélgica, Reino Unido. Y vemos películas que muestran ese fenómeno, comedias, ¿no? Como Perdiendo el Norte, no sé si habéis visto eso, que está en Netflix, que trata de un grupo de españoles que van a Alemania para buscar trabajo. Y no, me interesa la percepción en el extranjero, ¿no? Y claro, eso fue en el pasado, ¿no? De la migración dentro de Europa. No digo de personas fuera de Europa, pero esa migración que ocurrió justo después de la crisis. Y claro, ahora, otra vez con COVID, esas personas también están en otra situación precaria, ¿no? Porque justo ya tienen trabajo y ahora otro golpe, ¿no? Del desempleo, el aumento. No sé, hay un par de preguntas ahí, pero ese tema me interesa. ¿Qué va a pasar ahora con esta gente española, italiana, que ha tenido que emigrar dentro de Europa y ahora tenemos esa crisis de COVID?
Sí, bueno, en realidad dentro de Europa, a pesar de, lo hemos visto ahora, lo mencionaba antes con la población romaní o gitana también, o sea, dentro de Europa, a pesar de que puede haber un régimen de libre movimiento, en principio, de derechos iguales, eso no quiere decir que llega un momento por determinados partidos puedan explotar la propia migración intra Unión Europea. Bueno, y se ha visto claramente con el Brexit. El Brexit, la xenofobia ha sido dirigida a ciudadanos europeos, principalmente, porque era donde habían explotado como categoría. Es interesante el tema de Brexit porque justamente ahí los europeos han entrado en la categoría de migrante, de migrant, y no de expat, que es lo que suele ser. según la clase social a la que uno más o menos a la que uno se percibe que pertenece, ¿no? El tema de los términos que juega mucho en ese sentido. No lo mismo ser migrant que expat que EU citizen. Entonces, pero el caso de Brexit, justamente por esa ruptura que ha supuesto, ha sido interesante cómo los migrantes eran los propios ciudadanos europeos. Y ahí ha jugado una dinámica en ese sentido que podría volver a reproducirse, no por el sentido de Brexit, sino que, por ejemplo, lo que tú dices, en Alemania, pues si la xenofobia, que ahora se centra en determinadas categorías de ciudadanos extraeuropeos, cualquier momento perfectamente puede dirigirse contra categorías de población del sur de Europa, sin ninguna duda, o del este europeo. Y eso puede ocurrir, no hay de momento, pero bueno, es algo que... Sí, que hay que tener en cuenta y que puede, pues. El caso de Bélgica, por ejemplo, es curiosa también la evolución. La población, ha habido varias generaciones de españoles que han emigrado a Bélgica. Una primera generación fue con el franquismo en el año 50 y otras han sido posteriormente, ¿no? Pero la generación de los años 50, lo curioso ha sido sobre la base de acuerdos bilaterales con la España franquista, que coincidió con el mismo año, además, con acuerdos bilaterales con Marruecos. Entonces, Marruecos y España firmaron acuerdos de migración laboral regulada en aquella época para sustituir mano de obra italiana que trabajaba en las minas, etcétera. A raíz de unos incidentes que hubo, de accidentes mineros, huelgas y cosas tremendas, se interrumpió el flujo de migración italiana y fue Marruecos y España, que en esa época era lo mismo para los belgas, era... Esto es, no, este concepto de África empieza en los Pirineos, que molesta a algunos, pero bueno, ¿no? Para entrar en el mismo juego como proveedores de mano de obra. Pero la evolución ha sido distinta. Mientras que los españoles han entrado en la Unión Europea y ahora tienen unos derechos y la percepción del español ha cambiado bastante, o sea, se considera un europeo más, etc. La población magrebí que vino entonces y que tiene su descendencia, etc., o la que ha tenido luego migraciones sucesivas, había habido una diferenciación. Pero en los años 50, marroquí y español eran lo mismo. O sea que eso es curioso cómo juega en función de las circunstancias políticas y económicas del momento y ahí el racismo pudo operar, es muy flexible en ese sentido y un día va dirigido a uno y otro día va dirigido a otro.
No veo más cuestiones, no sé si alguien quiere añadir alguna otra cosa. En el chat no veo nada. Voy a hacerlo más grande esto. Bea, adelante. Bea y Lorena.
Hola. A mí me interesa un poco la cuestión del flujo migratorio y cómo se trata la migración en Europa, también relacionada con el concepto de aparofobia. De cómo diferenciamos la migración.
Se corta, Bea, no sé si es la será la señal o...
A lo mejor el vídeo, ¿eh? Si igual sin vídeo se oye mejor, no lo sé.
A ver si puedes repetir la pregunta porque no se entendía.
¿Hola? ¿Me oís?
Se corta. Ahora sí.
Vale. No, que la cuestión era de cómo estas políticas migratorias también van influidas un poco por la cuestión de la aparofobia, más de cómo vamos relacionando los flujos migratorios con la cuestión del dinero. También me interesa mucho de cómo se enfoca eso a nivel de políticas europeas, de cómo las derechas radicales también pueden a lo mejor diferenciar, porque el concepto de árabe lo hemos diferenciado mucho aquí en España con el concepto de árabe o de moro. Ahora cada vez está más todo más unificado, pero... Antes se diferenciaba más cuando era un árabe saudita que traía más dinero que cuando era un moro que era más directamente como un apelativo más al magrebí, etcétera, más relacionado con un concepto racista. No sé si me he explicado bien.
Sí, no está claro. O sea, la cuestión de el tema no. Aquí es necesario operar una interseccionalidad de los temas. O sea. Está claro que la categoría, el tema del racismo, que vemos que se puede articular de muchas maneras, desde biologicista hasta culturalista, con el tema de la islamofobia, etc., obviamente la cuestión de clase afecta y mucho. Como acaba de decir, no es lo mismo un jeque saudí de los que acogen a nuestro rey emérito, que no es lo mismo eso que un, obviamente, una persona de clase popular, digamos, magrebí, que venga de bueno, entonces en ese sentido también hay una asociación por el hecho de que, por ejemplo, veamos que categorías más de clases sociales más bajas o más pobres, digamos, empobrecidas, sean más predominantes en el caso de una determinada nacionalidad, eso también influye luego a la hora de ver, que por ejemplo no es lo mismo los árabes en ese sentido, se concibe o se articula el discurso xenófobo diferente al caso de los magrebíes, por ejemplo, que en el caso de lo que serían los árabes del Golfo, ¿no? Obviamente ahí, porque los árabes del Golfo que se ven en Europa normalmente suelen ser los que van comprando equipos de fútbol, mientras que obviamente los magrebíes que se ven son justamente los que engrosan, lo que pasa es engrosar las clases populares. Y aquí justamente menciono una cosa, y es que en Europa cada vez más lo que se considera las clases populares, que es un poco el deseo de las izquierdas obreristas que suelen flirtear más con su tema de derecha, en realidad las clases populares, y esto no hay que olvidarlo, son... contienen mucha población inmigrante, o sea, son muy heterogéneas y justamente incluyen categorías de latinoamericanos, de africanos, de árabes, etcétera, y eso es algo que tampoco se suele calibrar cuando se habla tanto de la clase social y de las clases populares, obviando el hecho de que son justamente las clases populares, además porcentual, hay un estudio muy interesante, a ver si alguna vez lo he citado de un libro, y si lo tengo por aquí citado, es difícil acordarme ahora, lo tengo aquí en el capítulo, que ha hecho una estructura muy interesante de las clases europeas basada en encuestas sociológicas, ¿no? Y en el caso de las clases populares, vemos como en los países del sur de Europa, en España, son porcentualmente mayores que en otros países donde la clase media, digamos, tiene un papel más fundamental, y dentro de las clases populares, y esto ya en todos los países, contiene un porcentaje mucho mayor de población no nacida, o de primera generación en Europa, con lo cual, y eso es algo que también a veces tenemos a perder de vista, esta mezcla entre la parte de la clase social y la parte de, digamos, racial o migrante, digamos.
Muy bien, no sé si hay alguna otra cuestión. Nada, gracias a ti, Bea. No veo manos levantadas y tampoco en el chat. Bueno, pues si no hay más cuestiones, lo dejaríamos aquí por hoy. Si hay alguna de las cuestiones que ha señalado Samuel, alguna cuestión más que queráis que mandemos, algún enlace o algo de bibliografía, me lo podéis decir. Y Samuel, si encuentras el estudio este que acabas de citar, el enlace, pues nada, me lo mandas sin problema y yo lo reboto, que como tenemos un grupito ahí de con el Gmail, lo mandamos y tal, y le llega a todo el mundo.
Está en francés, pero bueno.
¿Eh?
Está en francés, pero bueno.
Bueno, seguro que hay gente que lo lee. Y nada más, pues muchas gracias a todos y a todas, y muchas gracias, Samuel, por la intervención. Yo creo que ha estado bien interesante. Y continuamos la semana que viene con el curso. Así que un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias, un abrazo, muchas gracias por la invitación y por haberme dejado aquí conversar con ustedes, y espero que el curso siga bien. Un abrazo.